Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Sociológico de la Talluz, de la asignatura Introducción a la Microeconomía del grado de ALE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 5, el bienestar, la parte de teoría, y en la próxima tutoría veremos de este mismo tema ejercicio. Bien, lo que nos vamos a centrar en este tema que trata sobre el bienestar es precisamente sobre la distribución de la renta y el bienestar individual de los consumidores y cómo les puede afectar la variación en el precio de los bienes. Nosotros hasta ahora habíamos utilizado la función de utilidad con la que obteníamos la función de demanda. Aquí, en este tema, aprenderemos a obtener lo que se llama la función indirecta de utilidad, ¿vale? Con la que haremos una serie de cálculos, como será la variación compensatoria, la variación equivalente, ¿vale? No es complicado el cómo se obtiene la función indirecta de utilidad. Vamos a comenzar con el precio de reserva y lo que es el excedente del consumidor, consideraremos inicialmente un bien discreto. Por recortar un poco, nosotros partíamos de la curva de demanda-precio de un consumidor determinado. Era una función en la que la cantidad demandada de un bien, el bien X1, dependía del precio de ese bien, del precio de otros bienes, P2, y de la renta. Esta función lo que nos indica es la cantidad que el consumidor está dispuesto a demandar en función del precio del mercado, el precio de otros bienes y la renta. Si nosotros consideramos dados fijos el precio de otros bienes y el nivel de renta, pues tendríamos una particularización de esa función de demanda que sería la curva, lo que llamábamos la curva de demanda, donde la cantidad demandada ya dependía únicamente del precio. Y cuando nosotros obteníamos la inversa de esa función, o sea, despejábamos el precio de la expresión de arriba, obteníamos la curva, la inversa de demanda a precio, que lo que nos indicaba era el precio que estaba dispuesto a pagar el consumidor por cada una de las unidades que fuera demandando en el mercado. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que es el excedente del consumidor y lo que es el concepto de precio de reserva. Este apartado que vamos a ver ahora da juego en exámenes a preguntas teóricas sobre lo que es el precio de reserva, etcétera, y a ciertas preguntas para calcular la variación del excedente en bienes discretos. Bienes discretos son aquellos que no son perfectamente divisibles, ¿eh? Si yo un bien perfectamente divisible sería, por ejemplo, el azúcar, que yo puedo pesar cualquier cantidad, ¿vale? Desde un grano de azúcar hasta kilos de azúcar. Un bien discreto ya es aquel que no puedo dividir. Si hablo del azúcar, pues podría ser paquetes de un kilo de azúcar, ¿eh? Ya será el precio de un paquete o el precio de dos paquetes. Bueno, aquí el ejemplo que vamos a ver, o que trata en el libro o en los apuntes, es el de noches de hotel. Ese es también un bien discreto. No podemos hablar de medianoche, un cuarto de noche, ni nada. Hablamos de una noche, dos noches, tres noches. Entonces, bueno, lo primero, el 60 que está impuesto está mal. Ese 60 es aquí, ¿vale? Vale. Bueno, entonces, esta es una función de demanda de noches de hotel. Entonces, aquí, cuando el precio es de 60, el consumidor va a estar interesado en quedarse una noche en el hotel, ¿vale? Si el precio de la noche bajara a 40, estaría dispuesto a quedarse dos noches, y si el precio bajara a 20, estaría dispuesto a quedarse tres noches en el hotel. Eso quiere decir que el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por una noche son 60 euros. Pero una vez que ya pasamos de una noche, el precio máximo que está dispuesto a pagar hasta 2 noches es de 40 y hasta 3 noches de 20. ¿Qué nos quiere decir un poco el precio máximo que está dispuesto a pagar? Pues bueno, si consideramos el precio de 60, si yo por una noche estoy dispuesto a pagar una cantidad de 60, una habitación de un hotel a un precio de 60 euros la noche, me puede resultar indiferente cogerlo o no cogerlo. O mejor se ve si baja un poco el precio. O sea, si yo estoy dispuesto a pagarte 60 euros por una noche y ese hotel baja el precio a 50, entonces voy a estar muy interesado en reservar esa noche, ¿no? Entonces, por eso tenemos esa función escalonada que tenemos ahí. Todo lo que está dispuesto a pagar el consumidor al adquirir las sucesivas unidades, al adquirir las sucesivas noches, depende de lo que puede pagar, depende de su nivel de renta y va a depender también de sus preferencias particulares. Esto es una función de demanda, pero de un bien discreto, así escalonada. En concreto, aquí tal y como tenemos la que tenemos dibujada, es la función inversa que nos indica de forma escalonada el precio de reserva. Es decir, la cantidad máxima de dinero que está dispuesta a pagar para adquirir las sucesivas unidades del bien que se trate. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta función de demanda lo que no nos está diciendo es que el consumidor por la primera noche va a pagar 60 y por la segunda noche ya solo está dispuesto a pagar 40. Lo que nos está diciendo es que si se queda 2 noches va a pagar 40, porque el precio que va a pagar por todas las noches va a ser el mismo. ¿Vale? No es que pague 60 euros por la primera y luego solo esté dispuesto a pagar 40 por la segunda, ¿vale? Si se queda 2 noches, va a pagar 40 por cada noche. ¿Vale? Bien, ese precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por una noche, ese precio de 60, es lo que se llama precio de reserva. Bien, el precio de la reserva de una noche son 60 y el precio de la reserva de 2 noches son 40. Bien, lo que nos indica la curva inversa de demanda, vale, es que cuando adquiere una determinada cantidad de un bien, realmente está interesado en pagar como máximo. El precio de reserva de la última unidad que adquiera. Es decir, que si va a adquirir 3 noches, la disposición a pagar va a ser de 20 euros, porque es el precio máximo que está dispuesto a pagar por la última de las noches, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si el consumidor está dispuesto a pagar una cantidad de 60 por la misma noche, por una noche, mejor dicho, y el precio del hotel baja a 50, ¿qué es lo que sucede? Que él estaría dispuesto a pagar 60, pero solo paga 50. Con lo cual, esa diferencia entre el precio máximo que estaba dispuesto a pagar, entre el precio de reserva y el precio que realmente paga, va a ser el excedente del consumidor. Va a ser algo que beneficie al consumidor. ¿Vale? Y si en lugar de bajar el precio de 60 a 50, el precio estuviera ahora en 30, ¿vale? ¿Cuánto va a pagar el consumidor por cada noche? Va a pagar 30 por las 2 noches, por cada una de las 2 noches. ¿Y cuál va a ser el excedente del consumidor? Va a ser la diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar por 2 noches y lo que realmente paga. ¿Vale? Depende del caso en que estemos hablando. Cuando el precio es 50, el excedente es el área A. Y ahora, en el caso que estoy hablando, que el precio baja a 30, el excedente del consumidor son las áreas A, B y C, ¿vale? Es lo que es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Cuando el precio es 30, el consumidor paga 30 por las 2 noches, pero por la primera hubiera pagado, por una noche hubiera pagado 60, con lo cual de una noche tiene un excedente de 30. Y de la segunda noche, que estaría dispuesto a pagar como máximo por esa segunda noche, 40, solo paga 30, con lo cual el excedente total cuando baja a 30 es de 40 unidades, 30 de la primera noche y 10 de la segunda. ¿De acuerdo? O sea, el excedente que estamos considerando ahí es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar por cada unidad y lo que realmente paga. Bueno, vamos a ver este concepto también de excedente con la recta presupuestaria, utilizando la recta presupuestaria. Partimos de una situación inicial con la recta presupuestaria A, ¿vale? La que es en azul, entonces se reduce el precio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hemos visto que pasa? Que pivota la recta presupuestaria y toma la inclinación de la recta presupuestaria B, que es la línea roja. El precio inicial era mayor que el precio final. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se amplía el conjunto presupuestario, que pasa a ser del área A al área A más B del gráfico. Entonces, ¿qué le sucede al consumidor? Que ahora puede adquirir cestas que antes no podía y que van a tener siempre mayor cantidad, por lo menos de uno de los bienes, ¿eh? O sea, si por ejemplo consideramos un precio que estuviera ahí, ¿vale? Bueno, el precio no está ahí, pero vamos, que el consumidor hubiera elegido a los precios, a un precio P/1, esa cesta de ahí. Pues si baja el precio, el consumidor o puede consumir lo mismo del bien 2 y más del bien 1, como continuando la línea, como he continuado ahí. Con eso consumiría más del bien 1 y lo mismo del bien 2. Puede consumir más del bien 2 y lo mismo del bien 1. Y en este tramo de aquí de la recta presupuestaria consumiría más de los dos bienes. Y bueno, si analizamos, pues si consumiera en la parte de arriba y de la izquierda, consumiría más del bien 2 y menos del bien 1. Y en la parte de roja de abajo hacia abajo, consumiría más del bien 1 y menos del bien 2 que en la situación inicial. En resumen, podemos ver que si disminuye el precio de un bien, el excedente del consumidor aumenta, porque puede consumir más, tiene más cestas de consumo disponibles para su consumo y las cestas que elija después del cambio van a tener seguro en más de por lo menos uno de los bienes. Entonces, podemos ver que existe una cierta relación o una correlación entre la variación del excedente del consumidor y la variación de su nivel de bienestar. Entonces, nosotros hasta ahora hemos hablado del excedente en general, pero podemos definir dos conceptos, el excedente bruto del consumidor y el excedente neto del consumidor, ¿vale? Y vamos a verlo, bueno, lo podemos ver con el gráfico anterior, por ejemplo, en el caso de una noche solo. El excedente bruto del consumidor sería, a ver, ¿cómo lo dibujo? Si el precio, por ejemplo, es B, o sea, si el precio, por ejemplo, es 50 y hablamos de una sola noche, el excedente bruto sería todo el área que tenemos debajo del precio que está dispuesto a pagar, ¿vale? Y el excedente neto sería la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Entonces, cuando hablemos de excedente bruto, será todo el área situada por debajo de la curva hasta el eje de abscisa. Y cuando hablemos de excedente neto o excedente a secas, excedente del consumidor, hablaremos de la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Vamos a verlo con un bien perfectamente divisible, con una curva de demanda lineal como la que tenemos aquí. ¿Vale? Pues entonces, el área A es el excedente neto y el área B, perdón, y el área A más B es el excedente bruto. El área B es lo que el consumidor paga. Las X sub 1B unidades. ¿Vale? Bueno, a ver. X sub 1B unidades a un precio P sub 1B. Ese rectángulo, ese es su gasto, las cantidades que consume al precio de mercado. Pero el excedente neto es lo que está por debajo de la curva de demanda y por encima del precio, que es el triángulo A. Este es el excedente neto. ¿Vale? Y A más B es el excedente bruto. Bien. ¿Qué es lo que sucede si se modifica el precio sobre esa situación? Vale. Pues por ejemplo, ahora el precio, podemos pensar que ha subido de P sub 1B a P sub 1A, ¿vale? No da igual hacerlo en un sentido que en otro. ¿Qué es lo que sucede? Disminuye la cantidad que consume el consumidor. Con lo cual, del excedente bruto que tenía el consumidor, ahora va a perder el área B y el rectángulo que hay debajo. Esa sería pérdida de excedente bruto, ¿vale? Que ahora queda reducida al triángulo A, al rectángulo A, perdón, al triángulo C, al rectángulo A y a este otro área que tenemos aquí debajo, ¿vale? Porque ahora la cantidad es X1A. Vale. Ese es el nuevo precio. Y el precio antiguo en azul es ese. Vale, pues el área B y este rectángulo de aquí es excedente bruto que pierde. ¿Vale? Y en cuanto al excedente neto, que es el que generalmente nos suelen preguntar o nos suele interesar, pues ¿qué ha sucedido? El consumidor pierde el área A y el área B. ¿Vale? Al subir el precio. El área A y el área B son disminuciones de su excedente, que queda de su excedente neto o excedente a secas, que queda reducido al área C únicamente. Esto en ejercicios lo que nos pedirán será que calculemos la variación del excedente, ¿eh? ¿Vale? Eso ya lo veremos en algún ejercicio de los de la próxima tutoría, creo que hay alguno para calcular el excedente del consumidor, ¿vale? En este caso, al subir el precio, disminuye por dos motivos, por el aumento de precio, ¿vale? Y por la disminución de la cantidad que consume, ¿vale? Son dos factores los que afectan a la disminución del excedente. Bueno, aquí, para calcular el excedente, aunque lo veremos lo único que hay que calcular con funciones lineales de este tipo son áreas, ¿vale? Entonces, el excedente neto del consumidor en este caso, después de la subida del precio, que es el triángulo C, pues es el área del triángulo. Tenemos que saber la base, que sería X1A, y la altura, que sería la diferencia entre el precio máximo y P sub 1A, ¿vale? Base por altura partido por 2, así de simple. Y las otras, pues bien, sumando área de rectángulo y área de triángulo, o el área del trapecio, eso como queréis. Pero vamos, son fórmulas de triángulos y rectángulos. Bien, vamos a pasar ahora ya a un concepto que es un poco complicado de entender, ¿vale? Porque es un poco lioso. No es que sea muy difícil el concepto, pero es un poco lioso. Entonces, este tema trata sobre esto, en la variación compensatoria, el equivalente, el efecto sustitución y el efecto renta, y los ejercicios que hay tratan sobre lo mismo. Entonces, no son complicados, pero hay que tener claro de lo que se hace. Entonces, lo primero que tenéis ahí son los conceptos de variación compensatoria y variación equivalente. Y estos conceptos están puestos cuando sube el precio del bien, ¿vale? Porque si baja el precio del bien es un poco al revés, ¿vale? Cada uno de los conceptos. Entonces, como está definido de una forma en el resumen, lo he puesto igual. Variación compensatoria es la cantidad que habría que dar al consumidor después de la subida del precio del bien para que goce del mismo nivel de bienestar que disfrutaba antes de la subida del precio del bien en cuestión. ¿Vale? Y lo que os digo, si el precio bajara, la definición sería al revés. Variación compensatoria sería la cantidad de dinero que habría que quitar al consumidor después de la bajada del precio del bien para que goce del mismo nivel de bienestar que disfrutaba antes de la bajada del precio del bien en cuestión. O sea, lo que cambiaría, si es subida o bajada, sería el concepto de dar o recibir y el concepto de subida o bajada del precio del bien en cuestión, ¿vale? Lo único que cambia en el caso de que baja el precio es que en lugar de dar hay que poner recibir y en lugar de subida, donde pones subir, hay que poner bajada. Bien, vamos a ver esto primero gráficamente, a qué nos estamos refiriendo con variación compensatoria. A ver, vamos a adelantar. A ver si es aquí. Sí, en este gráfico. Vale. Esto, aunque luego lo veréis, porque es. Bueno, luego al final os explico un poco de qué va. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Os hablé de esto en la tutoría anterior un poco. Vale. Entonces, partimos. En este caso, lo que es el ejercicio es que baja el precio del bien 1. Porque claro, también podría bajar el precio del bien 2 y el gráfico también sería distinto. Pero bueno, en este caso se baja el precio del bien 1. Entonces, partimos de una recta presupuestaria que es la que marco así en azul. Cuando baja el precio del bien, lo que sucede con la recta presupuestaria es que pivota, si baja el precio del bien 1, sobre el eje de ordenadas y se hace más horizontal, ¿vale? Esto es bajando el precio. Tenemos que tener muy claro que tanto en la recta presupuestaria azul como en la roja, que están dibujadas ahí, el nivel de renta del consumidor es el mismo, ¿vale? No ha variado el nivel de renta. El consumidor sigue teniendo el mismo nivel de renta, ¿vale? Otra cosa distinta será su renta real y su capacidad adquisitiva, ¿vale? Pero su renta nominal, lo que en los ejercicios ponemos M igual a 50, S es el mismo en cada una de las dos, ¿vale? Pues entonces, la variación compensatoria lo que quiere o lo que busca es saber el nivel de la cantidad de renta que yo tengo que dar o quitar al consumidor para que esté en una situación que tenga el mismo bienestar que al inicio, ¿vale? En este caso ha bajado el precio del bien. Entonces yo lo que voy a hacer es quitarle renta, porque yo quiero que la recta presupuestaria roja, en lugar de estar ahí donde está, a ver, vuelva a ser tangente a esa curva de indiferencia roja. ¿Vale? Y entonces lo que voy a hacer es, en este caso, quitarle renta al consumidor. Y al quitarle renta al consumidor, la recta presupuestaria se va a desplazar a la que está pintada ahí solo en azul. Que la voy a marcar ahora en verde o en amarillo. Vale, que va a ser esta. ¿Vale? Entonces, la variación compensatoria, en este caso de bajada del precio, es la renta que tengo que quitarle al consumidor. La renta que va a hacer que la recta presupuestaria roja se desplace paralelamente hasta la amarilla para que vuelva a ser tangente a la curva de indiferencia que era a la que era tangente la recta presupuestaria inicial azul. ¿Vale? Y si es una subida del precio, como pone en la definición, yo, en lugar de quitarle, como sube el precio y tiene menos renta disponible ahora, tengo que, renta disponible, no, capacidad adquisitiva, tengo que compensarle y tengo que darle más renta para que vuelva a ser tangente a la curva de indiferencia inicial, ¿vale? Entonces, la variación compensatoria es eso, saber o calcular la renta que le tengo que quitar al consumidor para que la recta presupuestaria, si baja el precio, vuelva a ser tangente a la curva de indiferencia inicial. ¿Vale? Entonces, volvemos a las definiciones que teníamos. Y ahora quizás se entienda un poco mejor. Variación compensatoria es la cantidad de dinero que habría que dar al consumidor después de la subida del precio del bien para que goce del mismo nivel de bienestar. Gozar del mismo nivel de bienestar lo tenemos que traducir porque la recta presupuestaria vuelva a ser tangente a la curva de indiferencia inicial, ¿vale? A la que disfrutaba antes de la subida del precio. Y la variación equivalente es también calcular la renta que hay que dar o quitar al consumidor cuando sube el precio del bien, es la cantidad de dinero que hay que quitar al consumidor antes de que suba el precio del bien, o sea, hay que desplazar la recta presupuestaria inicial de forma que disfrute del mismo nivel de bienestar, de forma que esa recta presupuestaria vuelva a ser tangente a la curva de indiferencia que tiene el consumidor cuando sube el precio del bien, ¿vale? En los ejercicios, pues a lo mejor, o en exámenes, si hacen una pregunta teórica, a lo mejor la ponen refiriéndose al precio del bien. Hay que tener cuidado, que aún no se puede aprender las cuatro variantes. Tiene que entenderlo y a lo mejor saber obtener la respuesta gráficamente, ¿vale? O sea, si a mí me preguntan por la variación compensatoria cuando baja el precio del bien, pues yo me podría hacer el gráfico que hemos visto antes y ver que tengo que quitar renta al consumidor y que le voy a quitar hasta que sea tangente a la curva de indiferencia inicial. O sea, para que tenga el consumidor el mismo nivel de bienestar que tenía antes de que variaran los precios, ¿vale? Bueno, ¿y cómo se calcula numéricamente? Bueno, pues ahí tenéis un algoritmo para seguir unos pasos y saber calcular la variación compensatoria y la variación equivalente. Son procedimientos muy parecidos, ¿vale? Entonces vamos a ir viéndolos con un ejemplo. Tenemos una función de utilidad de Cobb-Douglas, que tenemos ahí, una renta de 12, los precios iniciales y los precios finales. Los precios suben, ¿vale? Con lo cual, como suben los precios, yo ya sé que le voy a tener que dar al consumidor la renta, la variación compensatoria va a ser positiva, ¿vale? Me tiene que salir positiva porque es renta que yo le tengo que dar. Bueno, bien. El algoritmo, ¿cómo hacemos esto? Vale, primero, obtener las funciones de demanda. nos va a hacer falta siempre saber cuáles son las funciones de demanda del consumidor, las de siempre. Como es una función de Cobb-Douglas, la que nos ponen ahí, pues yo ya las tengo ahí, ya como nos las sabemos, pues ya las pongo ahí. ¿Vale? Vale. Obtener la función indirecta de utilidad. ¿Cómo se obtiene la función indirecta de utilidad? Pues esto es tan simple como sustituir en la función de utilidad las variables x1 y x2 por las correspondientes funciones de demanda. Es decir, en este caso, a ver si lo puedo escribir bien. La función indirecta de utilidad sería poner alfa partido por alfa más beta por m partido por p sub 1. Esto es x sub 1 por beta por alfa más beta por m partido por p sub 2. Esto es lo que sería x sub 2. Pues ya tenemos aquí, lo que hay que tener cuidado es que esas expresiones tienen que estar elevadas al exponente que tengan x sub 1 y x sub 2. O sea, lo que hacemos es sustituir x sub 1 y x sub 2. ¿Vale? Si están elevadas al cuadrado, esas funciones de demanda también tienen que estar elevadas al cuadrado. ¿Vale? Entonces, la función de utilidad que nosotros habíamos visto hasta ahora dependía de las cantidades de los bienes, de x sub 1 y de x sub 2. Y la función indirecta de utilidad es una función que depende de la renta y de los precios de los bienes, ¿eh? Pero obtenemos también igual el nivel de utilidad. O sea, yo puedo obtener el nivel de utilidad tanto utilizando las cantidades de los bienes como sus funciones de demanda, porque las funciones de demanda son precisamente x sub 1 y x sub 2. Bueno, función indirecta de utilidad. Pues reordenando términos ahí, tendría esta expresión que aparece ahí. Bueno, tercer paso, calcular el nivel de utilidad al aplicar los precios iniciales. Pues yo sustituyo los precios y los precios iniciales 1 y 2 y el nivel de renta. Y me da que la utilidad inicial es 18. Y ahora, el siguiente paso, el cuarto, es calcular el nivel de renta que con los precios finales mantiene el nivel de utilidad inicial. Vale. Y yo quiero llamaros la atención sobre ese. Bueno, estoy tachando para hacerme. Sobre este nivel de renta que obtenemos aquí. ¿Vale? Porque ese nivel de renta que vamos a calcular ahí, como paso intermedio para obtener la variación equivalente, compensatoria, este nivel de M es precisamente el nivel de renta que tiene la recta presupuestaria. A ver. Voy a volver al dibujo. ¿Vale? En este gráfico os he dicho que la curva presupuestaria azul y la roja tienen el mismo nivel de renta. Si yo le quito renta al consumidor y desplazo la recta presupuestaria hasta la amarilla, la recta amarilla ya no tiene el mismo nivel de renta. ¿Qué nivel de renta tiene esa recta presupuestaria amarilla? Pues precisamente la que nos sale en el punto 4. Ese nivel de renta, ese 25,45, es el nivel de renta que corresponde a esa recta presupuestaria. ¿Vale? Y por último, el quinto paso para obtener, es que ese nivel de renta, lo recalco, porque luego para calcular el efecto sustitución y efecto renta, vamos a utilizar precisamente ese nivel de renta. Ese, el que obtenemos en el punto 4. ¿Vale? Bueno. Y el paso quinto es restar esta renta y la inicial, que era 12, y nos da la variación compensatoria. ¿Vale? Siguiendo los pasos, pues nos tiene que salir. Y la variación equivalente es seguir los mismos pasos, cambiando lo que hay que cambiar, obtener las funciones de demanda, la función indirecta de utilidad, que es la misma, el nivel de utilidad. Ojo con los precios finales, ¿vale? Aquí los precios son 3 y 3. Me da nivel de utilidad 4. Y aquí tengo que calcular el nivel de renta que con los precios iniciales daría el nivel de utilidad final. El nivel de utilidad final es 4, ¿vale? Y si yo aplicara estos, los precios iniciales, me saldría o podría despegar un nivel de renta que sería el que sería compatible con ese nivel de utilidad y los precios, con el nivel de utilidad final y los precios iniciales. Y la diferencia entre la renta inicial y la que hemos obtenido en el punto 4 es la variación equivalente. Bueno, seguimos. Estos dos ejercicios, por cierto, no los haremos en la próxima tutoría porque los hemos hecho. Estos son los que aparecen en el fichero de ejercicios. Los hemos hecho aquí ya. ¿Vale? Entonces, la próxima semana no los haremos. Vamos a pasar a otra, ahora, a ver lo que es el efecto sustitución y lo que es el efecto renta. ¿Vale? Esto tiene que ver y no tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a utilizar un enfoque ligeramente distinto. Vale. Entonces, cuando, por ejemplo, baja el precio de un bien, eso afecta a la cantidad demandada, por lo menos de dos formas, ¿no? Por un lado, al bajar el precio aumenta su capacidad adquisitiva. Puede seguir comprando lo mismo y le sobra dinero. Eso es lo que se llamaría el efecto renta. Y por otro lado, tendría lo que se llama el efecto sustitución y es que cuando baja el precio del bien, pues yo voy a consumir menos bienes sustitutivos de este bien. Voy a aumentar la demanda del bien que estamos considerando porque voy a consumir menos de otros bienes sustitutivos que ahora me resultan relativamente más caros. El efecto total será la suma del efecto renta y del efecto sustitución. Entonces vamos a hacer un estudio analítico para intentar, o sea, efecto renta, efecto total es ver la diferencia entre la situación inicial y la situación final. ¿Vale? Y lo que yo voy a hacer es esa diferencia entre el inicio y el final, intentar descomponerlo de forma que pueda decir, bueno, pues esta variación de la cantidad demandada depende del efecto sustitución y esta otra parte depende del efecto renta. Vamos a verlo con una recta presupuestaria. Entonces, vamos a considerar el caso de que el consumidor gasta toda su renta. No ha pasado. Vale. Los precios de los bienes son el bien X y el bien Z. Los precios iniciales son P1 y P1, del bien X y del bien Z. Y suponemos que en esa situación, con el nivel de renta que tenga el consumidor, que será I sub 1, puesto que gasta toda su renta, el consumidor elige el punto E. La cesta X sub 1, Z sub 1. Y ese va a ser su gasto. Vale. Supongamos que se incrementa el precio. Si se incrementa el precio, la renta presupuestaria pivota hacia adentro. ¿Vale? ¿Qué sucede ahora? Que el consumidor ya no puede comprar la cesta E. Está fuera del conjunto presupuestario. El precio, el gasto que tendría que hacer para adquirir la cesta inicial es mayor del gasto que hacía antes, que era igual a su renta. Si nosotros ahora queremos que el consumidor mantenga su capacidad adquisitiva, la renta sigue siendo la misma, pero ha perdido capacidad adquisitiva. Ya no puede adquirir la cesta que elegía inicialmente. Entonces, si queremos que el consumidor tenga la misma capacidad adquisitiva, o la misma renta real, esos dos conceptos son iguales, capacidad adquisitiva o renta real, es el poder de compra de mi dinero. Si queremos que el consumidor tenga la capacidad de compra inicial, tenemos que compensarle al consumidor aumentando la renta nominal para que pueda seguir comprando la cesta E. Si yo le aumento la renta nominal, desplazo paralelamente hacia afuera la recta presupuestaria. ¿Hasta dónde? Hasta que pase por el punto E, hasta que la cesta inicial se pueda comprar a los precios nuevos. ¿Vale? Entonces, la recta presupuestaria nueva será esta que tenemos aquí. Con los precios nuevos, las cantidades iniciales, X sub 1 y Z sub 1, y el nivel de renta, I sub 2, que es mayor que I sub 1. ¿Cuál es la variación de la renta necesaria para que pueda adquirir la cesta inicial a los precios finales? Pues va a ser la diferencia entre I sub 2 y I sub 1. Operando ahí, bueno, a mí lo que me interesa es esto, que es lo que yo voy a utilizar. ¿Vale? Esto lo vamos a llamar también variación compensada de la renta, pero es distinta, o sea, da un resultado distinto que la variación compensatoria que habíamos estudiado antes. Y la diferencia está, yo el otro día os hablé de de Slasky y de Higgs. Vale. Lo que hemos visto en la pantalla anterior es el planteamiento que hace Higgs. Y este que estamos viendo en esta pantalla es el que hace Slasky. En el que hemos visto antes, yo modificaba la renta para que la recta presupuestaria fuera tangente a la curva de indiferencia inicial, fuera mayor o menor, pero que fuera tangente a la curva de indiferencia inicial. Y con eso consideraba que el consumidor gozaba del mismo bienestar. En esta solución que estamos viendo en esta página, que es el sistema que utiliza o que propone Slasky, yo desplazo igualmente la recta presupuestaria, pero hasta que puede comprar la cesta inicial, ¿vale? Entonces, el desplazamiento que hago es distinto, son parecidos, pero son distintos, no dan el mismo valor que el que hacíamos con la variación compensatoria y variación equivalente de la pantalla anterior. O sea, volviendo al gráfico este que teníamos aquí al final, ¿vale? La que está dibujada en amarillo, que es la que habíamos hablado hasta ahora, es la que es tangente hasta la que es tangente a la curva de indiferencia inicial, y la que yo marco ahora en verde, ¿vale? Es también un desplazamiento de la recta presupuestaria paralelo, pero lo que importa aquí es que ahí no es tangente la recta presupuestaria inicial, ¿eh? Ahí corta a la cesta inicial. O sea, esa recta presupuestaria verde permite también comprar la cesta inicial a los precios finales gastando toda su renta. Bueno, volvemos. Volvemos página 30. Bien, entonces, de este sistema para obtener la renta que tengo que quitarle o darle al consumidor, la fórmula que me interesa es esta, ¿vale? La variación de la renta va a ser igual a la cantidad que consumía inicialmente por la variación en el precio. ¿Vale? La variación en el precio. Cualquiera de esas dos expresiones finales únicamente me permite ya calcular directamente cuál es la renta que le tengo que quitar o dar. Es un procedimiento muchísimo más sencillo. Solo hay que multiplicar la cantidad que consumí inicialmente por la variación en el precio. ¿Vale? Y lo llaman también así, variación compensatoria de la renta y demás. Bueno, y ahora pasamos ya a ver lo que es el efecto sustitución y el efecto renta, utilizando la recta presupuestaria. Partimos de una situación inicial con la recta presupuestaria roja, ¿vale? El consumidor elige la cesta E. Ahora, el precio del bien X disminuye, con lo cual, al disminuir, la recta presupuestaria habría pivotado sobre el eje de ordenadas hasta esa que he dibujado ahí en negro, ¿no? Y con la variación compensada de la renta, yo le quito renta para que vuelva a poder adquirir la cesta E, ¿de acuerdo? Gastando toda su renta, ¿vale? Eso es importante, que gaste toda su renta. Entonces, una vez que tenemos la recta presupuestaria azul, ¿qué cesta va a elegir el consumidor? Bueno, pues el consumidor, lo que tenemos claro es que nunca va a elegir la cesta H. ¿Por qué? Nunca elegirá la cesta H porque la cesta H estaba dentro de sus posibilidades, estaba dentro del conjunto presupuestario que delimita la recta roja y no la eligió, eligió la cesta E. O sea, prefiere la E a la H. ¿Vale? Entonces, si el consumidor es coherente y pensamos que siempre lo es, no puede elegir ahora, cuando han variado los precios, la cesta H. ¿Vale? Entonces, el consumidor o bien volverá a elegir la cesta E o bien elegirá una cesta como la G, que antes no podía adquirirla y ahora sí. Entonces, este sería el efecto sustitución ante la bajada del precio del bien. Que cuando baja el precio del bien X, el consumidor o sigue consumiendo la misma cantidad del bien X o va a consumir una cantidad mayor de ese bien, pero nunca una cantidad menor. Con lo cual, el efecto sustitución podemos decir que siempre es negativo o cero. O podemos decirlo de otra forma, el efecto sustitución es no positivo. ¿Vale? El efecto sustitución siempre es cero o negativo. Bueno, porque tampoco tocáis esto este curso, pero vamos. Esto sucede el que el consumidor elija la cesta E o cualquiera de las situadas hacia la derecha sobre la recta presupuestaria azul, lo hace así porque si no cumpliría un axioma que se llama el de preferencia, el axioma débil de la preferencia revelada. En consecuencia, si se altera el precio del bien, permaneciendo constante el precio de los restantes bienes, y compensamos al consumidor con una variación de su nivel de renta nominal para que mantenga constante su capacidad adquisitiva inicial, de forma que pueda adquirir la cesta inicial a los precios finales, la variación de la cantidad demandada va a tener siempre un signo opuesto a la variación del precio del bien. Si el precio del bien disminuye, la cantidad demandada de ese bien va a ser igual o va a aumentar, ¿eh? Siempre sentido contrario. Por eso decimos que el efecto sustitución, se expresa así como tenemos aquí arriba, es normalmente negativo, para ser más exactos, es siempre no positivo. Es cero o negativo. Cero, si sigue consumiendo la misma cantidad, elige la cesta E, que la puede seguir eligiendo, o negativo, si elige una cesta que implica un mayor consumo, ¿vale? Porque el precio ha bajado. Bien. Vamos a pasar ya al efecto renta. Bien. Inicialmente el consumidor consume X sub 1 y Z sub 1, los precios son P1 y P, o sea, del bien X y del bien Z es P1, ¿vale? Entonces se produce una variación en el precio del bien X, que es menor que el bien, o sea, que el inicial, con lo cual baja el precio. Y se mantiene constante el precio del otro bien y la renta monetaria del consumidor. La variación de la renta que debe producirse para mantener constante la capacidad adquisitiva del consumidor es o se obtiene multiplicando la cantidad consumida al inicio, la cantidad inicial, X sub 1, por la diferencia entre los precios, que es la misma que esto, ¿no? P sub 2 menos P sub 1. Si ha bajado el precio, ¿qué pasa? Pues que esta expresión de aquí será negativa, ¿vale? Porque P sub 2 será más pequeño que 1. Entonces, esta variación de la renta para mantener constante la capacidad adquisitiva del consumidor cuando varía el precio del bien es lo que se llama también variación compensada o variación compensatoria de la renta, ¿vale? Igual que llamábamos variación compensatoria en el algoritmo que hemos visto antes, ¿eh? Pero da resultados distintos según el criterio de compensación que estemos utilizando, el de Higgs al principio o el de Slutsky ahora. Y eso sucede así porque estamos compensando al consumidor con una variación de su nivel de renta, aumentándola o disminuyéndola, para que mantenga constante la capacidad adquisitiva. Es decir, para que pueda seguir comprando la cesta inicial a los precios finales, ¿eh? Y gastando además toda su renta. ¿Y cuál es el signo que tiene este efecto renta? Pues va a depender de dos cosas. Bueno, el efecto renta lo veremos a continuación, o sea, el signo del efecto renta. La variación de la renta nominal tiene el mismo signo que la variación del precio del bien, ¿vale? Si la variación del precio del bien disminuye, yo le la renta, ¿eh? Es en ese sentido en el que varía en el mismo o que tiene el mismo signo. Si disminuye el precio, yo le voy a quitar renta para que pueda comprar la cesta inicial a los precios finales, ¿vale? Y al revés, si sube el precio, yo le voy a dar renta para que pueda comprar la cesta inicial a los precios finales, ¿vale? Entonces, esa variación compensada de la renta nominal tiene el mismo signo que la variación del precio. Si la variación del precio es positiva, esa variación compensada es también positiva. Y la variación de la renta real, que multiplica la variación del precio por X sub 1, eso tiene signo contrario. Y si la variación del precio es negativa, la variación compensada de la renta nominal también es negativa. Pero vamos a ver ahora el efecto renta, ¿cuál es el signo que tiene? Hemos visto que el efecto sustitución era cero o negativo. El efecto renta lo podemos definir así, pero bueno, para facilitarnos las cosas, porque el signo de esa expresión, por un lado tenemos un signo menos delante, por otro lado tenemos la variación del precio que puede ser positiva o negativa. Y por otro lado, tenemos esta derivada que tenemos ahí, que es la pendiente de la curva de Engel. Es lo que nos dice cómo varía la cantidad demandada cuando varía el nivel de renta del consumidor. Y eso también puede ser positivo o negativo. Bueno, pues adelanto un poco porque para no tener en cuenta tantos signos, la expresión que tenemos aquí la expresamos de esta forma, con lo cual aquí ya tendríamos el efecto renta, que es la variación de la cantidad demandada al variar el precio debido al efecto renta, y que es igual a menos x sub 1, que es la cantidad inicial, por la derivada de x con respecto a la renta, que es la pendiente de la curva de Engel, y que puede ser positiva o negativa, como vimos en tutorías anteriores. Entonces, cuando el efecto renta es negativo para bienes normales, porque esta derivada es positiva, ¿vale? Porque en los bienes normales, cuando aumenta la renta, aumenta el consumo, con lo cual esa derivada es positiva. Y como tenemos un signo menos delante, el efecto renta nos queda negativo. Y cuando hablamos de bienes inferiores, al aumentar la renta disminuye el consumo, con lo cual esta derivada tendría signo negativo, que con el de delante me daría un efecto renta positivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede finalmente? Pues bueno, el efecto total es la suma del efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución es cero o negativo. Y el efecto renta es negativo para bienes normales. Con lo cual, digamos, se suman ambos Efecto, porque los dos son negativos en el caso de un bien normal. Entonces, eso quiere decir que el efecto total en el caso de bienes normales es negativo. Cuando aumenta el precio, disminuye el consumo. Y eso es así porque el efecto sustitución es siempre negativo cero y el efecto renta en un bien normal es también negativo. Estamos sumando dos cantidades negativas, con lo cual el resultado va a ser negativo también. Y solamente en el caso de que estemos hablando de bienes inferiores, nos encontraremos aquí un término, un sumando con signo negativo y un sumando con signo positivo. Y entonces ya dependerá del valor absoluto de los dos para ver cuál es mayor. Entonces, si el efecto renta es mayor que el efecto sustitución en valor absoluto, pues va a cambiar el signo de la derivada y tendríamos una derivada positiva. Y eso implicaría una curva de demanda dependiente positiva. Y esos serían los bienes Giffen. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto ya hemos acabado prácticamente. ¿Vale? Esto sería un resumen de lo que hemos visto. Y entonces, esto es la elección inicial, ¿vale? Con la recta presupuestaria roja. Baja el precio, pivota la recta presupuestaria a la verde. Esta es la elección final, ¿vale? Y ahora, le quitamos renta al consumidor para que la recta presupuestaria pase otra vez por el punto E. Y con esa recta presupuestaria, el consumidor, suponemos o decimos que, por ejemplo, elige esta G. Vale, pues en este ejemplo, la variación de la cantidad demandada desde E hasta G sería el efecto sustitución. Y la variación de la cantidad demandada desde G hasta H sería la debida al efecto renta. Bien, en los ejercicios, en la próxima, creo que os aclararéis mejor y veréis que no es tan complicado como parece. Aquí a continuación tenéis un ejercicio de completo, tanto de la solución de Slavski como de Higgs, para obtener el efecto sustitución y el efecto renta. Vais a ver en cada pantalla un gráfico y vais a tener por un lado unos cuadros, pues en este tenemos los datos del problema, lo que me da la función de utilidad, la renta inicial, los precios iniciales y los precios finales, ¿vale? El cociente de utilidades marginales, la RMS, la relación marginal de sustitución. Esos datos se mantienen a lo largo de todo el ejercicio y para los dos casos. Bueno, pues con eso podemos calcular, o sabemos ya de tutorías anteriores, calcular el equilibrio del consumidor y las funciones de demanda, X sub 1 y X sub 2, y el nivel de utilidad. Baja el precio, pivota la recta presupuestaria y nos encontramos que tenemos que obtener también el punto final de la misma forma que habíamos hecho el inicial, pero teniendo en cuenta ahora que lo único que ha variado es el precio de un bien. El resto del proceso lo hago exactamente igual, ¿vale? Y ahora es en función de si hacemos la solución de Slavski o de Higgs, cuando desplazamos la recta presupuestaria hasta la azul, ¿vale? Que entonces vuelve a pasar por el equilibrio inicial y esa recta presupuestaria azul ahora es tangente a una a otra curva de indiferencia que no conocemos, ¿vale? Nueva. Entonces, a ver. Esto es el efecto sustitución y esto es el efecto renta. Aquí el problema va a ser calcular el nivel de renta correspondiente a esa recta presupuestaria, ¿vale? Y eso es lo que hemos hecho con la variación convertida de la renta, que solo lo tenéis aquí abajo, ¿vale? Bien, y ahí se calcula efecto sustitución y efecto renta. La solución de Higgs es desplazarla hasta que es tangente a la recta presupuestaria, y el proceso que tenemos, que seguimos para obtener la renta correspondiente a esa recta presupuestaria es los cinco pasos, es hasta el cuarto de esos cinco pasos que os he puesto antes para calcular la variación compensatoria. ¿Vale? Bueno, pues esto sería todo este tema. Es largo, es lioso, pero con los ejercicios yo creo que lo podréis tener un poquito más claro. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Gracias por la asistencia. Nos vemos, si queréis, el próximo lunes y haremos los ejercicios de este tema. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasar ya la... Vemos el próximo día.